Muy buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 25 de septiembre de este año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son las noticias. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución para prevenir y reprimir el reclutamiento de terroristas. Y el discurso del presidente Barack Obama en la Asamblea General de Naciones Unidas planteó estrategias para atender los casos más urgentes que preocupan al mundo. Muere decapitado el francés de 55 años, secuestrado el domingo a manos del grupo extremista Jun al-Khilafa. Y en la entrevista de hoy, Mercedes Antezana conversó con el embajador de Venezuela, Milos Alcalay, sobre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entre las noticias más importantes, mueren 14 militantes en bombardeos de Estados Unidos en Siria. Los detalles con Mercedes Antezana.
Aviones de Estados Unidos, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos atacaron durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves 12 refinerías y campos petroleros controlados por el grupo Estado Islámico en áreas remotas del este de Siria. Según activistas sirios, al menos 14 militantes y 5 civiles, probablemente parientes de los yihadistas que vivían cerca de las refinerías, murieron en los bombardeos. El Comando Central de Estados Unidos dijo en un comunicado que la información inmediata es que los bombardeos fueron efectivos, destruyendo un vehículo militar de LA y refinerías en pequeña escala, capaces de producir cada una entre 300 y 500 barriles de petróleo refinado al día, que le generan al grupo unos 2 millones de dólares diarios. Mientras tanto, los militantes parecen haber liberado al menos 150 personas de una prisión en la capital de facto del grupo, en la ciudad de Raqqa, por temor a nuevos bombardeos, según dijeron activistas sirios a la agencia The Associated Press. Otros ataques ocurrieron contra retenes, edificios, campos de entrenamiento y vehículos del grupo Estado Islámico en los territorios que dominan a lo largo del río Éufrates, en el norte y el este de Siria, incluyendo bases militares sirias tomadas por el grupo EI, una corte islámica y un centro cultural en el pueblo de Mayadén. En los bombardeos participaron aviones de combate y drones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antezán.
Entre tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución por la cual convocaría a todos los países a prevenir y reprimir el reclutamiento de terroristas. Los detalles con Jefferson Asprilla.
En una sesión presidida por el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU adoptaron unánimemente una resolución que llama a los países a prevenir y a reprimir los reclutamientos y viajes de combatientes extremistas hacia zonas de conflicto en el exterior. La decisión llegó tras el reciente surgimiento del Estado Islámico, señala el presidente Obama.
What brings us together today, what is new?
Lo que nos reúne hoy, lo que es nuevo, es el flujo sin precedentes de combatientes en los últimos años hacia y desde las zonas de conflicto como Afganistán y África, Yemen, Libia y más recientemente Siria e Irak. Nuestros servicios de inteligencia estiman que más de 15.000 combatientes extranjeros de más de 80 naciones han viajado a Siria en los últimos años. Argentina y Chile son los únicos países latinoamericanos en el Consejo de Seguridad actualmente y también se unieron a la resolución. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández.
Sin lugar a dudas para aprobar la resolución que hemos abordado, sin lugar a dudas también para condenar decidida y definitivamente al terrorismo.
La resolución fue suscrita bajo el capítulo 7 de la ONU, lo que la hace legalmente vinculante para los 193 estados miembros del organismo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y ayer habló el presidente Barack Obama. El discurso del presidente de Estados Unidos cuestionó y planteó estrategias para lidiar precisamente con los temas más urgentes que enfrenta el mundo. Así nos dice Lina Correa.
Tras escuchar el discurso del presidente Barack Obama, críticos y aliados se preguntan qué tanto poder de convocatoria puede ejercer el presidente estadounidense ante el mundo.
No es posible para los Estados Unidos de manera unilateral de resolver este problema tan complejo.
Desde esta perspectiva, expertos como Stephen Biddle, de la institución Consejo de Relaciones Exteriores, señala uno de los que considera puntos débiles de la estrategia planteada por el presidente Obama.
Un programa completamente dependiente de los países de la región para realizar el trabajo militar en el terreno y que no explica exactamente cómo va a superar los problemas políticos y la efectividad de la participación de aquellos aliados, deja mucho al azar.
En el mismo sentido, el doctor Rabasa asegura:
dada la correlación de fuerzas, sería muy difícil que pudiera tener éxito esta estrategia sin fuerzas sobre el terreno.
Pero Elliot Abrams, ex asesor de seguridad del expresidente George W. Bush, dice que destruir al que el presidente Barack Obama definió como un cáncer es un objetivo que se puede alcanzar por razones como esta.
Esta guerra se puede ganar porque ellos han cometido un error en el que no incurrió Al Qaeda. Al Qaeda nunca trató de poseer un territorio amplio o actuar como una nación.
Más allá de las palabras, estos analistas se preguntan si la estrategia planteada ante la Asamblea para lograr el objetivo de destruir la amenaza terrorista será efectiva, cuando, según palabras del propio mandatario, esta será una labor de generaciones.
Si usted le hubiera dicho a los estadounidenses que después de la Segunda Guerra Mundial y por 50 años estarían involucrados en una guerra fría, ellos hubieran dicho, de ninguna manera.
Otro de los cuestionamientos que se desprende del discurso es si países que podrían ser clave dentro de la coalición, como Rusia y sus aliados, van a responder al llamado realizado por el presidente Barack Obama, especialmente tras haber sido expuestos en ese escenario por crisis como la de Ucrania y Crimea.
Ni Rusia ni el Irán tienen una posibilidad de contribuir positivamente a la coalición. Y si se trae a Irán o a Rusia a la coalición, se pierde entonces el apoyo de los sectores sunitas.
Aspecto que genera otro interrogante: si estas Naciones Unidas, a las cuales el propio mandatario cuestionó en su respuesta a retos como los que enfrentan Ucrania y Siria, pueden estar del lado correcto de la historia. Lina Correa, para La Voz de América.
Y nosotros vamos a entrar ya en detalle en lo que significa este día jueves en la Asamblea General de Naciones Unidas con la enviada especial de La Voz de América, nuestra compañera Yoconda Tapia. Yoconda, muy buenos días.
¿Qué tal, Henry? Muy buenos días. Buenos días a la audiencia de Estudio 45. Una mañana fría, 14 grados centígrados, y una intensa lluvia cae sobre Nueva York desde la madrugada de hoy. Cerremos la jornada del miércoles, Henry, mencionando que fueron tres presidentes centroamericanos los que pronunciaron discurso ayer, enfatizando en la necesidad de luchar contra los cárteles internacionales de droga que han convertido a sus países en territorios de paso de la droga hacia México y Estados Unidos, y la necesidad que tienen del apoyo internacional para combatir el tema de la migración de sus ciudadanos que ha provocado una crisis en Estados Unidos. Los últimos discursos se pronunciaron después de las 8:30 de la noche ante muy poca asistencia de delegados en la Asamblea General, y fueron destacados el de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, que hizo un planteamiento específico para refundar la Organización de Naciones Unidas, advirtiendo que hay un nuevo regionalismo y poniendo como ejemplo a sistemas de integración como Mercosur, el ALBA y Petrocaribe. También criticó a Estados Unidos por el embargo a Cuba y a la OTAN por los bombardeos que se están realizando en Siria e Irak. Dijo textualmente, sin mencionar a los extremistas islámicos, es incongruente que hoy se ataque a quienes ayer se apoyaba, dijo él. Por otra parte, el primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, anunció que pedirá la autorización de la Cámara de Comunes el viernes para participar en los ataques contra el Estado Islámico y el Levante. Cameron fue enfático en decir es hora de actuar de otra manera. Por otro lado, los venezolanos que estuvieron reunidos al frente del edificio de Naciones Unidas protestaron por la intención de Venezuela de ser parte del Consejo de Seguridad. Varios de ellos mencionaron que es absolutamente ilógico que un país que viola los derechos humanos esté intentando ocupar un asiento en este consejo. Por otro lado, les comento que hoy tendremos también presencia latinoamericana en la Asamblea. Estarán los presidentes de Colombia, Perú, Panamá y Guatemala. Pero también hay otros discursos importantes que se esperan para esta jornada y que serán los de Irán, por una parte, Ucrania, que también planteará ante la Asamblea de Naciones Unidas su problema con Rusia, la Unión Europea e Irak. Se espera con bastante expectativa lo que diga Irak, porque es uno de los países que en este momento está experimentando los bombardeos contra las posiciones del Estado Islámico y del Levante. Por otro lado, Henry, les comento que hay un acuerdo de los gobernadores de Nueva York y New Jersey que fue firmado ayer para reforzar la seguridad en los estados y especialmente en la ciudad de Nueva York. Los gobernadores que firmaron este acuerdo, Bill de Blasio y Chris Christie, dijeron que no hay una amenaza específica, pero a partir de la firma de este convenio, que fue poco después del mediodía, se pudo notar en la ciudad de Nueva York una notable elevación de efectivos de seguridad y del nivel de seguridad en varios lugares públicos, las estaciones del metro, los túneles, los puentes. Se ha mencionado que la población debe estar tranquila porque no hay una amenaza, pero que de todas maneras se ha decidido elevar este nivel de seguridad. Otra cosa, Henry, para cerrar el informe, les comento que aquí los neoyorquinos están dejando de hablar de alguna manera de la Asamblea General de Naciones Unidas, del caos, del tráfico, etcétera, porque hoy será en el New York Stadium la despedida de uno de sus grandes jugadores de béisbol, que es Derek Jeter. Y te cuento, estimado Henry, que de acuerdo a lo que supimos, y entramos ayer a algunas de las páginas para poder ver los precios de las entradas, se están pagando hasta $10,000 por una entrada para poder darle una ovación de pie a este jugador.
Sí, es cierto. Nosotros estaremos ampliando esa información en nuestro segmento deportivo.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazá.
Continuamos en Estudio 45. Venezuela está buscando una posición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a pesar de la crítica de los expertos. Mercedes Antesana, nuestra compañera de trabajo, conversó con el embajador de Venezuela, Milos Alcalay, sobre este tema.
Señalaría inicialmente que, al igual que cualquiera de los otros estados, los otros 192 estados que forman parte de las Naciones Unidas, Venezuela tiene todo el derecho de aspirar al Consejo de Seguridad. Pero la aspiración del gobierno de Venezuela ha generado una profunda preocupación en observadores nacionales e internacionales, porque el máximo organismo del diálogo a nivel mundial, el máximo organismo que trata de buscar la preservación de la paz, de la vigencia de los derechos humanos, de las libertades, no puede, y vemos con preocupación, que Venezuela pueda, el gobierno de Venezuela pueda ideologizar su presencia. Y en vez de representar a todos los sectores de Venezuela, con los cuales no ha sabido y no ha podido dialogar, y que ha violado los derechos humanos y que ha violado las libertades, vaya a erigirse como un juez.
Las presentaciones de resoluciones presentadas por Venezuela, ¿lo colocan en buena posición ante este organismo?
Las resoluciones que han sido aprobadas por unanimidad en los últimos años han sido enfáticamente rechazadas por el gobierno de Venezuela. Eso fue así con la resolución del Consejo de Seguridad sobre Libia, sobre la situación de las armas nucleares en Irán, sobre la posición con relación a Siria, sobre la situación con Corea del Norte, la posición blanda que tiene con el califato, la situación que ha tenido de respaldar al Hamas, que es una fuerza terrorista, y no al diálogo palestino israelí no tiene relaciones con Israel y permanentemente tiene una dialéctica de confrontación. Entonces, si no cree en el Consejo de Estado tal como lo ha reiterado, ¿por qué quiere ir al Consejo de Seguridad?
Pero las críticas son grandes. ¿Hay preocupación ante la presencia de Venezuela en una crisis?
Muchas personalidades, como el ex canciller de México, Jorge Castañeda, y algunos articulistas, los editoriales de Washington Post y de New York Times, han señalado su preocupación no por la presencia del Estado venezolano, sino que un gobierno que más que llevar la posición de Venezuela pudiera estar tentado a llevar una posición del Partido Socialista Unido de Venezuela, y eso en momentos de crisis mundial como las que vivimos es sumamente peligroso.
Era la entrevista de nuestra compañera de trabajo Mercedes Antesana con el embajador de Venezuela Milos Alcalay.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y el mundo está horrorizado porque muere decapitado a manos del grupo extremista Jun al-Khilafa el francés Hervé Gourdel, de 55 años de edad, secuestrado el domingo en Argelia. Los detalles con Cristina Caicedo.
Un comunicado del grupo emitido después del secuestro del alpinista francés dijo que estaba siguiendo las instrucciones del Estado Islámico, que hizo un llamado a simpatizantes a atacar a ciudadanos de Occidente. En el video, Hervé Gourdel aparece de rodillas y mirando hacia el piso, en compañía de cuatro captores armados que leen un texto anunciando que lo van a matar. El video después se va a una imagen en donde aparece el cuerpo decapitado. El grupo argelino demandó al presidente francés, François Hollande, que detenga la intervención de Francia en Siria. Al mismo tiempo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos reportó ataques aéreos en contra del grupo Estado Islámico al oeste de Kobani, conducidos por aviones de guerra.
El Centro de Comando de Estados Unidos confirmó nuevos ataques aéreos. Cinco bombardeos se dieron a objetivos militares del grupo Estado Islámico, incluyendo la destrucción de dos vehículos armados.
Por su parte, Estado Islámico reforzó combatientes para continuar los enfrentamientos para tomar el control de una aldea en Siria, lo que ha provocado el desplazamiento de cerca de 140.000 sirios que huyen de la violencia hacia la frontera turca.
Ellos lanzaron otro ataque en contra de nuestra aldea. Huimos de la guerra y vinimos a buscar refugio. Estamos aterrorizados.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Y debido a las amenazas contra Estados Unidos por parte de grupos extremistas como Estado Islámico y otras, las autoridades, entre ellas las de los aeropuertos de Estados Unidos, mantienen vigilancia visible e invisible. Esto nos explica Alejandro Marcano.
Aunque en las terminales aéreas estadounidenses todo parece transcurrir con normalidad, la realidad es otra, ya que las agencias de seguridad de Estados Unidos han redoblado casi silenciosa e imperceptiblemente las medidas de seguridad.
Me hicieron una revisión extra de mi equipaje, fuera de la normal que siempre hacen.
Incluso es más notoria la presencia de policías y perros detectores de artefactos explosivos en todas las instalaciones.
Tengo que pasar tres controles antes de ingresar con los demás pasajeros. Entonces, no sé si era por primera vez que pasaban por este lado o las medidas de seguridad son extraordinarias en este instante que uno se siente seguro.
Las agencias de seguridad distribuyeron un boletín de inteligencia a las agencias militares y policiales pidiendo incrementar la seguridad en lugares como aeropuertos y estaciones de metro y de trenes.
Sí, es por seguridad de todos nosotros, bien, que se hagan estas cosas.
Ya desde el pasado mes de julio, los pasajeros de avión con destino a Estados Unidos son sometidos a nuevos controles de seguridad y ahora este miércoles el senador demócrata Carl Levin de Michigan describió la amenaza como inminente, asegurando incluso que habían determinado que el grupo tiene una capacidad cada vez mayor para armar un artefacto explosivo y está en un punto crítico en el desarrollo. Pero algunas personas no parecen enteradas del peligro y la razón de estas nuevas medidas de seguridad que podrían haber llegado para quedarse por un largo tiempo.
No tiene ningún cambio hasta ahorita.
Entre tanto, la Oficina de Relaciones Públicas del Aeropuerto Internacional de Miami asegura que no ha habido ningún cambio en cuanto al estatus de seguridad y dicen que se mantiene por ahora en lo que ellos llaman normal. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Gracias, Alejandro. Nosotros hacemos una pausa en Estudio 45 de La Voz de América.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes, que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Vamos a continuar en Estudio 45. Un grupo de venezolanos se apostaron frente a la Organización de Naciones Unidas para protestar por algunos temas importantes. Nuestra enviada especial, Yoconda Tapia, conversó con uno de ellos, Eduardo Lugo, residente en Nueva York.
Bueno, primero que todo estoy muy emocionado por el apoyo que hemos tenido de los medios de comunicación, de la comunidad venezolana en Nueva York y de la gente que nos ha manifestado su apoyo ante estos duros momentos que atraviesa Venezuela. La sociedad venezolana actualmente está pasando momentos duros porque tenemos una crisis económica muy fuerte, hay una escasez muy grande de medicinas, de alimentos. Los ciudadanos venezolanos, las madres venezolanas hacen largas horas de cola para conseguir alimentos tan básicos como leche en polvo para sus hijos, harina para preparar arepas, que es el plato típico venezolano, lo que un venezolano se come cuando se levanta en la mañana. Hay una crisis también sanitaria, hay una epidemia de dengue y virus del chikungunya. El gobierno se ha encargado de tratar de acallar las voces de los médicos, pocos médicos que quedan en Venezuela que denuncian la situación. Y es una situación muy crítica porque no hay medicinas. La inflación es por arriba del 60%, la más alta del mundo. Y vemos también que cuando el pueblo sale a la calle a protestar, cuando el pueblo sale a alzar su voz en las calles de Venezuela, cuando los estudiantes se pronuncian junto a la sociedad civil, son brutalmente reprimidos, son detenidos, violando flagrantemente el debido proceso, su derecho a juicios justos. Tenemos casos de presos políticos, presos por opinión. Hay un asedio y hay una persecución y hay una opresión a los medios de comunicación independientes.
Eduardo, Venezuela está haciendo una fuerte campaña para obtener un asiento en este Consejo. Y ustedes están denunciando aquí en Naciones Unidas su posición.
Como venezolanos denunciamos la pretensión de Venezuela de ser parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente porque no creemos, siendo ciudadanos venezolanos que vivimos en carne propia la represión y la brutal persecución contra la disidencia, que el gobierno venezolano tenga las credenciales para representar a todos los países latinoamericanos ante la Organización de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, que precisamente se encarga de defender los derechos humanos y propiciar la paz en el mundo. Es un gobierno que es aliado de Bashar al-Assad, que se pronunció a favor de Muammar al-Gaddafi, que se pronunció a favor de Saddam Hussein, que es amigo de Bielorrusia y que en donde la injerencia cubana es muy fuerte en lo que es el aparato institucional venezolano. Nosotros, como venezolanos, ciudadanos civiles, sin ninguna relación a política, sino con nuestra voz y nuestra opinión, creemos que Venezuela no está en capacidad de representar al continente en materia de derechos humanos.
El viernes hay otra marcha y volverán ustedes aquí frente a la sede de Naciones Unidas, pero esta vez tienen mayor participación.
La lucha es sin descanso. El presidente Maduro y el gobierno venezolano, al saber nuestro despliegue humilde como población venezolana que en Nueva York, porque no contamos con un presupuesto, no contamos con medios de comunicación, solo contamos con nuestras voces, con nuestra energía y con el tiempo que tenemos cada uno de los ciudadanos venezolanos para convocar a nuestros compatriotas. El gobierno venezolano, con todo el dinero y con todo su aparato comunicacional, le tuvo miedo y cambiaron la fecha de la intervención del presidente Maduro ante la Asamblea General para evitar precisamente que los venezolanos alzáramos nuestra voz el mismo día que el presidente Maduro iba a hablar. Lamentablemente no se quedó con las ganas porque los venezolanos nos organizamos y hoy fuimos ante las Naciones Unidas, pero el viernes tenemos ciudadanos comprometidos a lo largo y ancho de los Estados Unidos que van a venir con sus hijos, con sus familiares, con sus vecinos y se están organizando. Va a venir gente de la Florida, va a venir gente de Connecticut, Massachusetts, New Jersey, Virginia, North Carolina, gente de diversas partes del país a expresar lo que sienten como venezolanos. Es muy difícil para un venezolano estar aquí y ver y oír los testimonios de su familia y de compatriotas cómo sufren el día a día en Venezuela. Es por eso que el viernes, con un permiso ya de manera más organizada y más coordinada, nos vamos a unir todos en el sentimiento que nos une para defender la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
Así protestaban los jóvenes en agrupaciones en Nueva York. Pero nos vamos hasta Caracas, Venezuela, para saludar a Álvaro Algarra, nuestro compañero de trabajo. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, Henry, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
El presidente Maduro habló en la Asamblea General de Naciones Unidas y dijo tajantemente: hay que refundar la institución. ¿Cómo le cae esto a Venezuela, Álvaro?
Efectivamente, Henry, el presidente venezolano Nicolás Maduro, durante su primera alocución como presidente en la Asamblea General de la ONU, se mostró partidario a una refundación democrática del organismo, invocando la necesidad de ampliar el protagonismo de las regiones en el Consejo de Seguridad. Maduro agregó que es una urgencia para el mundo que se tenga en cuenta que el planeta es ahora multipolar, que no responde a intereses imperialistas. De igual manera, el dignatario venezolano informó que su gobierno se suma a la lucha contra el virus del ébola, por lo cual prometió $5 millones para combatirlo, y destacó la necesidad de desmontar un anacronismo de la Guerra Fría, como calificó el bloqueo al que dijo está sometido el pueblo de Cuba desde hace más de 50 años, Henry.
Entre tanto, la opositora Mesa de Unidad Democrática ya eligió un nuevo director ejecutivo. ¿Quién es el nuevo director y qué dijo al asumir el cargo, Álvaro?
Henry, luego de varias semanas, el periodista y luchador comunitario Jesús Chuo Torrealba ofreció una rueda de prensa para anunciar que decidió aceptar la propuesta que le hiciera la Mesa de Unidad Democrática para ocupar la Secretaría Ejecutiva de esa alianza opositora. El recién designado informó que promoverá una sólida alianza entre el liderazgo político y el liderazgo comunitario. De igual manera, Torrealba desmintió a quienes aseguran que la oposición no participa en las luchas sociales de los sectores populares. Por otro lado, pidió desarrollar la cultura para hacer política para lo social y con lo social. Para finalizar, el nuevo secretario ejecutivo de la coalición opositora anunció que el 4 de octubre harán una gran concentración nacional para informar del Plan Nacional de Movilización.
Muchísimas gracias a Álvaro Algarra, y con esta nota vamos cerrando Estudio 45, agradeciendo a todo el equipo de apoyo, Elena Skotowska en la producción general y los ingenieros Suleiman Tarawali y Nelson López, que han ayudado en este programa. En el cierre musical, Alicia Keys con este We Are Here, aquí estamos. Hasta aquí Estudio 45, muy buenos días.
Baghdad, trying to get something we never had. Let's start with a good dad. So real, but it's so sad. And while we burning this incense, we gon' pray for the innocent. 'Cause right now it don't make sense. Right now it don't make sense. Let's talk about Chi-Town. Each other, brother, we-